Entonces, por favor, dinos su nombre y de dónde eres.
Entero.
Como quieras.
Soy Cinda y soy de Outes y de una aldea de Kunz.
¿Y cómo describiría su trasfondo cultural?
Pues regular. ¿De 10 al... de 1 al 10?
Como si alguien no te conoce y te pregunta, ¿pero de dónde eres o cuál es tu cultura? ¿Qué dirías?
¿Mi cultura? ¿Cómo que...?
¿Cómo dirías que eres española o gallega o...?
Ah, española siempre y gallega siempre. Sí. Soy gallega.
Ok. Y, pues no lo dije antes, pero gracias por estar dispuesta a compartir una historia familiar con nosotros. Entonces, ¿sobre quién es la historia?
Sobre mi familia, sobre mi madre. Okay. Mi madre.
¿Y quién le contó la historia y cuándo?
¿A mí?
Sí.
Mi madre.
¿Y cuándo?
Ya cuando era mayor. Cuando ya éramos mayores.
Sí. ¿Podrías decir cuántos años?
Bueno, yo tendría 15 años cuando me empezó a hablar de...
Ah, sí.
De
¿y subir, ya cuántos sí tendría? Si tendrías tú 15...
15 menos 42 más 15, ¿cuántos son? 52, 57.
Bueno,
en fin. Más o menos.
Bueno, entonces comparte la historia con nosotros.
Vale, pues mi madre era lo que no existe hoy en día. Una mujer normal, con poca clase. Uh-huh. Con poca clase me refiero a poca escuela. Pero que se desenvolvía muy bien en el mundo. Vivió una etapa muy, muy mala, que fue la guerra, después la posguerra, y teniendo hijos continuamente. Tenía 11 hijos, tuvo 11 hijos, y con una pequeñita ayuda de mi padre, porque vino mal de la guerra, vino enfermo, pues fue ella la que nos crió prácticamente, a todos, trabajando muchísimo, pasando mucha hambre, descalza por el monte, de día y de noche, dependiendo de donde la cogiera la noche, y iba a comprar a las aldeas, lejos, maíz, patatas, trigo, y lo que podía vender lo venía a vender al mercado, dejando siempre un poquito para comer en casa, lo poco que podían comer. Y también iba a Portugal, pero a Portugal pocas veces, porque la policía los pillaba por el monte y por el río. Y a Portugal sí, que a Portugal ya iba en autobús, un autobús de aquella manera, como eran antes. Y compraba jabón, alguna tela para hacer alguna ropa a los niños. Y compraba más bien jabón y aceite para vender. Pero lo que podía traer, porque realmente no podía traer mucha cosa.
¿Ella iba sola?
No, iban cantidad de gente. Cantidad de gente. Ella iba sola de casa, pero iba más gente que ella. Y entonces aprovechaba así, hacer un duro por aquí, otro duro por allá y lo que podía para poder sobrevivir mientras que los niños eran pequeños, los mayores. Mi padre vino enfermo de la guerra y trabajaba a lo mejor dos meses en una obra, pero luego tenía que estar ya en cama. Y claro, le ayudaba muy poco económicamente. Y después lo que hacía en las fincas, lo que conseguía de patatas, maíz y verdura y los animales que tenía en casa. Y todo eso lo hacía mi madre, mientras que los niños eran pequeños. Después, cuando fueron creciendo mis hermanos, ya le iban echando una mano. Según ibas creciendo, ibas trabajando. A los 6 años ya trabajabas, eso seguro. En casa, claro. En casa. Y los que no podían trabajar porque eran más pequeños, criaban a los siguientes. Y así fue la vida de mi madre.
Y lo de que tu madre fuera la que aportaba económicamente en tu casa, ¿eso era lo normal para esos tiempos o fue una situación
No,
especial?
no era lo normal. Lo normal era que el marido fuese a trabajar algo fuera, canteros, carpinteros, había de todo como ahora. Y la mujer trabajaba en casa y criaba a los niños. Lo normal sería eso, pero en la posguerra no había normalidad de ninguna clase, ni en la guerra. Cada situación era totalmente diferente. Lo que pasa es que si tenías un niño o dos, la cosa también era diferente. ¿Entiendes? O sea, que no es. Cada situación era totalmente diferente. Lo de mi madre fue una excepción, como había alguna otra más, pero era así.
Y si, ¿sabes si al principio, cuando ella empezaba a ir a las aldeas a recoger maíz y todo eso, fue difícil para ella hacer todo eso? Ella ya de pequeña ya sabía hacer todas esas
No,
cosas.
no, eso lo hizo a raíz de la guerra. La necesidad de tener algo para comer. Aparte de lo que recogía en las fincas, que no le llegaba, y aparte de que no tenía un duro si no iba a hacer eso. Lo poco que le ganaba a la mercancía era lo que tenía.
Y ella te contó algo de sus pocos viajes que hizo a Portugal, cómo era.
A ver, me contó que iban a Portugal y a muchos los cogía la policía al cruzar el río. Debía ser que el río estaba abajo y pasaban. Y bueno, no, a ella no, nunca la cogieron. No tuvo nunca problema.
¿Y por qué Portugal y no y a otra parte de España?
Porque era al cambio. Portugal con España siempre fue la moneda más baja. Entonces era más barata la mercancía. Y lo poco que le podían sacar aquí, pues les daba para a lo mejor una semana de comprar aceite y otras cosas de comida. Pescado, porque carne ya la criaban en casa. Pero el pescado, el aceite, el azúcar, el café o lo que fuese. Todo eso tenía que venir del mercado.
¿Y por qué jabón de Portugal?
Porque el jabón de Portugal se vendía muy bien en España.
Ah, sí. ¿Y
Sí.
por qué?
Porque era un jabón especial que todavía no hace muchos años que se usaba. Iba muy bien para las manchas y para todo, y era más barato que aquí. Entonces el jabón, antes no había lavadoras, se lavaba a mano. Entonces usabas mucho jabón, claro. En taco, jabón de taco, no jabón de polvos ni de cosas así. Y claro, como consumían ese jabón, y aquí les salía bastante más caro, claro.
¿Y la policía que los paraba, eran policías españoles o portugueses o mezcla de los dos?
Un mezcla de los dos, te podían coger entrando en España como entrando en Portugal, o sea que.
Y es por llevar tanta mercancía que los paraban o no podían salir de España.
No, no podían salir de España, pero por llevar mercancía. Porque se suponía que era contrabando.
¿Y no le daba miedo a tu madre?
Claro que sí. Claro que sí, a mi madre y a los demás. Pero se arriesgaban. Se arriesgaban por necesidad, claro.
¿Y alguna vez fue uno de tus hermanos mayores con
No.
ella? ¿Siempre fue sola?
A Portugal no, nunca fueron ellos.
Okay. ¿Y cuál fue tu reacción al escuchar esta historia por primera vez?
Pues muy buena.
Sí.
Muy buena, porque mi madre no se dejó comer por la vida. Fue una mujer que luchó con mucha hambre y con mucha necesidad y le puso pecho a la vida. No se dejó amedrentar. Y luchó con todas las fuerzas que tenía, la pobre, claro. Entonces, quiere decir que nosotros si tenemos miedo a la vida, es que somos unos soberbias. Porque hoy en día se puede hacer de todo y con todo. Si no es de una manera, es de otra. Pero nadie tiene por qué tenerle miedo a la vida. Con las posibilidades que tenemos hoy en día, me refiero.
¿Y de qué manera te ha afectado esta historia, conocer esa historia personalmente en tu vida?
Pues muy bien, porque si no, no criaría, no ayudaría a criar 6 hijos de otra persona, más 2 míos, que es duro, que es duro.
Entonces veías a tu madre como un ejemplo.
Sí, mi madre siempre fue mi ejemplo en la vida, por eso nadie me pudo pisar.
Y esta historia es conocida en tu familia.
Sí.
Tu mamá fue una compartía muchas historias, tu madre, con sus hijos.
Mi madre con sus hijos no podía compartir muchas historias porque no tenía tiempo. Porque aparte de no tener tiempo, que no tenía tiempo ni de decir buenos días casi, la pobre, mis hermanos todos se fueron muy jóvenes para fuera. Y entonces no podían compartir con mi madre. Cuando se veían un rato no la escuchaban tampoco. No le daban la posibilidad de que mi madre contara. ¿Sabes? Eso de, vos no contes esas cosas.
Por no revivir algo
No,
triste.
no por no revivir nada. Decían, eso son cosas de viejos o esas son cosas de.
No apreciaban.
O sea que vivían su vida, pero no apreciaban lo que pasó a mi madre hasta que fueron mayores. Ahora sí lo saben.
Pero los más pequeños, como tú, compartía
Solo
historias
yo.
contigo, solo contigo.
Solo yo. Tiene comentado alguna cosa, así por encima, pero que mis hermanos no se dieron ni cuenta. No les contó la historia de ella. No tuvieron tiempo tampoco, pero aparte tampoco les interesó mucho, porque yo tampoco tenía tiempo y la escuchaba. Pero mi madre siempre estuvo conmigo. Solo 4 años que estuve fuera y después siempre estuvo conmigo. Entonces de mayor me fue contando cosas. Y claro, yo la escuchaba, por supuesto. Y me pesó no escucharla más, pero tampoco yo tenía tiempo. Tampoco yo tenía más tiempo para escuchar.
Pero veías que ella le gustaba
Sí,
compartir esa parte de ella.
claro, por supuesto. Mi madre compró mucho con lo poco que tenía. Tenía unas vacas que se llamaba, ¿cómo se llamaban? Vacas de ganancia, sí, le llamaban. Eran vacas alquiladas. O sea, un señor que compraba vacas y se las iba alquilando a diferentes gente que le tenían que dar un porcentaje de la vaca y mantenerla y cuidarla y trabajar con ella, claro. Y eso lo tuvo muchos años. Tenía las vacas de esa manera. Tenía cerdos, tenía las gallinas y bueno, se comía en casa lo que se podía. Y mi tío, hermano de mi madre, siendo yo todavía no naciera, siendo los niños, ya tenía los 4, tenía 5 ya de aquella. Y mi tío era cantero, era jefe de, como ahora le llaman ingenieros, ¿no? De cantería. De aquella le llamaban jefes de cantería, vale. Hizo una casa, que es la que tenemos nosotros ahora. Hizo esa casa, pero él no vivía en la aldea, se casaba y vivía en otra aldea más lejos. Y mi madre se la compró a mi tío. Le fue pagando poco a poco según podía, ¿no? Y nos quedamos con esa casa. Pero si no fuera por mi madre, no se compraba la casa. Porque mi padre, como no veía dinero por ninguna parte, porque no podía, no quería que mi madre se metiera a comprar. Y mi madre la compró igual. Y nos fuimos para arriba. Yo tenía 3 añitos cuando me fui para casa de... O dos añitos tendría cuando nos fuimos para la nueva casa. Y compró fincas a sus hermanos para que quedaran en casa, que no se fueran para otro lado, que no quería que las fincas de sus hermanos la comprara otra gente. Aparte que quería tener todo lo que pudiera, claro. Y bueno, se quedó con bastantes deudas mucho tiempo. Para la casa le prestó el dinero, le pidió el dinero a mis abuelos, a los padres de mi padre, pero en préstamo, no dado. Y le cobraron los intereses como en el banco. Y aún terminó de pagar las vacas, las compró después cuando mis hermanos, los 4 mayores, se fueron para Venezuela. Y en un momento dado que ellos pudieron juntar para mandarle, le mandaron el dinero para comprar las vacas y para terminar de pagar la casa a mis abuelos. Eso lo hicieron los 4 mayores. Y a partir de ahí ya cada uno su vida, o sea que. Pero esa deuda la ayudaron ellos a pagar. Y yo recuerdo a mi madre desmayarse muchas veces cuando yo ya tenía 7 años, que de entonces no sabíamos de qué era porque nos iba al médico. Iba al médico quien tenía con qué. Pero yo hoy en día sé que era de anemia, falta de descanso, estrés y falta de comida. Porque en ese momento vino mi sobrino, Manolo, con 9 meses y muriéndose. Y todo lo que mi madre conseguía en casa, de dinero, de la manera que fuera, era para ese niño. Y ella A nosotros no es que nos quitaran de comer, pero lo bueno era todo para Manolo. Había que comprarle todo de farmacia para poder sacarlo adelante. Y ahí lo pasó más mal todavía mi madre. Porque aunque ya los mayores ya estaban fuera, ya éramos menos en casa, pero el dinero era el mismo, o sea que ya las otras ya trabajaban y aunque ganaban muy poquita cosa, pero siempre venía algo de dinero para casa. Pero se lo llevaba mi padre y más Manolo, que eran los enfermos de casa. Y entonces yo creo que mi madre no murió por misericordia. Porque a las que pasó, poca gente sobrevive.
Yeah.
Entonces, si tú tienes una madre así, o una abuela, o un familiar, y ves que sobrevive a todo eso, ¿cómo no le vas a poner pecho a la vida? ¿Qué pasa? ¿Que hoy tienes dinero y mañana no? Bueno, pues búscalo otra vez. ¿Que tienes dos hijos y no tienes? Pues no pasa nada. Si no puedes sobrevivir a bistec, sobrevives con leche y pan o con lo que sea. Pero puedes. Y la vida cambia. No es que porque hoy no tengas un trabajo decente o que no tengas un trabajo, mañana no lo vas a tener. La gente ahora se deprime por cualquier cosa, simplemente porque no le hacen caso. Antes no había depresiones. El que moría, moría y ya. De lo que fuera.
O sea, y pues tu madre no tenía ni tiempo para sentar y pensar.
No tenía tiempo de depresión.
Porque todo el mundo dependía de ella.
Claro.
Todo el mundo.
Claro. Mm. Por eso que no tenía tiempo de tener depresiones mi madre. Y nunca las tuvo.
¿Y con cuántos años piensas que ya paró de trabajar?
Pues tenía yo 15 años. Y entonces ya mis hermanos empezaron a decir que dejara las fincas, que dejara tal y tal. Pero de trabajar, nunca dejó de trabajar.
Pero ella trabajaba en las fincas.
Trabajaba en las fincas, sí. Uh-huh. Ya no trabajaba afuera. Uh-huh. Y bueno, algo que vendía o ya tenía más tiempo para tener los animales bien cuidados y ya no le hacía falta tanto dinero y ya éramos menos en casa y algo que le mandaban mis hermanas de vez en cuando y así se vivía. Así se vivía.
¿Y crees que las historias familiares son importantes y por qué?
Para mí son importantísimas. ¿Y por qué? Porque todo el mundo luchó todo lo que pudo. Y unos mejor y otros peor, claro, por supuesto. Pero si lo piensas, deberíamos saber todas las historias de la familia. Y saber de dónde vienes, de quién eres, de quién... Es fundamental, pienso yo.
Y cuando tus hijos eran más pequeños, cuando podías, cuando tenías tiempo, ¿compartías esas historias?
No me escuchaban. No me escuchaban, porque aunque le dijera algo, decían, ¡oh, mamá! Eso es viejo. ¡Hala, vay! Me escuchan mejor ahora, ¿eh? Ahora sí. Ahora me escuchan más.
¿Y entre tus hermanos y hermanas?
Entre mis hermanos y hermanas discutimos por estas cosas. Porque una recuerda una cosa y otra recuerda la otra. Entonces, ¡no, que no es así! ¡Es así! ¡No, que no es así! Y discutimos a ver quién recuerda más. Pero sí, sí recuerdan. discutimos lo que recuerdan, claro, lo que recuerda cada una, porque no todos nacimos en el mismo momento, los mayores lo pasaron peor, yo lo pasé mejor, mejor económica, me refiero en plan comida y educación y todo eso. Mi hermano Antonio y yo ya tuvimos una educación más o menos normal.
También habían cambiado mucho los tiempos, el país.
Claro, todo. Cambió todo, claro, claro. Entonces ya nosotros ya íbamos al colegio y ya hicimos EGP. ¿Cómo es la primera? FP. FP. Lo que es ahora FP, vaya. Que era quinto antes. Pero antes de irnos al colegio ya íbamos a trabajar, ¿eh? O sea que ya no es de ahora que me levanto temprano. Toda mi vida fue así, ¿eh?
Sí.
Antes de ir para el colegio, nosotros teníamos el colegio. Desde los 5 años iba caminando 3 kilómetros al colegio. Iban mis hermanos mayores, Concha, Antonio, Lucía y Arturo. Y yo también, lloviendo, calentando el sol, es igual, iba así igual. Y veníamos a comer y después volvíamos otra vez. O sea que hacíamos los
dos. Veces.
Sí. Y el que tenía dinero, pues llevaba comida. Pero nosotros teníamos que venir a comer a casa, no podíamos comer fuera. Y después, cuando ya se hizo a los 10 años, a los 9 años, ya se hizo el colegio en la aldea. Y yo ya, Antonio y yo ya cogimos ese colegio. Ya no tuvimos que ir más a ningún otro lado. Y el colegio queda frente a nuestra casa, ya sabes. Bueno, pues desde casa, ahora no se ve bien porque hay otra casa delante, pero antes no había esa casa. Desde nuestra casa se veía perfectamente el colegio, la entrada y...
¡Qué cambio! De tener que caminar 3 kilómetros a frente de la casa.
Entonces, antes de ir al colegio, tenía que hacer las camas, recoger la loza del desayuno de todos y me iba al colegio. Cuando ya estaban tocando la campanilla para entrar, salía yo. Y mi hermano hacía otras cosas, claro. Y en el recreo, mi madre me dejaba la olla preparada de la comida y venía a poner la olla al fuego, dejar que empezara a hervir, para dejarla al mínimo, para cuando saliéramos del colegio y vinieran ellos de trabajar, poder comer. Esa era mi mañana, todos los días. Todos los días. Era normal, era lo lógico, además, que fuera así. Porque estábamos en la puerta del colegio, o sea, si estuvieras lejos no lo podías hacer.
¿Y tus amiguitos en el colegio también tenían que hacer las mismas cosas?
No.
O...
no. Algunos. Algunos sí, pero no. La mayoría no. La mayoría estaban jugando mientras que yo ponía las cosas a andar en casa.
¿Hay alguna parte de tu cultura sobre la que te gustaría aprender más?
¿Cómo qué?
¿Podría ser historia familiar o de dónde creciste o no sé?
Muchas cosas. A mí me gusta la historia de donde vivo. Me gustaría aprender toda la historia desde mis bisabuelos y todo eso. Pero es imposible. No hay... No hay información sobre eso. Los mayores murieron todos y eran los que sabían. Porque no solamente en mi familia no se sabía lo que pasaba en la familia, sino que en todas las familias, al morir los mayores, los jóvenes quedamos todos sin saber. La mayoría no sabe ni quién era su abuelo.
¿Tú conociste a tus abuelos?
A los padres de mi padre. A los padres de mi madre no, porque murieron muy jóvenes. Pero a los padres de mi padre sí los conocí, que me daba igual, porque no nos trataban bien. Como éramos muchos, éramos una familia así rara. Nosotros no éramos raros, eran ellos, pero bueno, ellos para ellos éramos nosotros. Éramos los pobres de la familia. Pero sí, los conocí, pero no tuve trato con ellos para nada. Solo hola, hola y nada más.
¿Y tu padre te hablaba de su vida?
Mi padre era un encanto, pero hablaba poco de su vida porque lloraba mucho. Cuando quería hablarte algo ya se ponía a llorar y ya no. Ya no lo escuchabas, ya le decías no, 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 ya está. Y no, de parte de mi padre no sé absolutamente nada. Más que los hermanos que tenía, los padres que tenía, eso sí, los conocía todos. Pero de nada de la familia.
¿Y tus padres cómo se conocieron?
No lo sé, en las fiestas que hay ahora, como ahora, en verano.
¿Eran del mismo pueblo o aldea?
No, eran de aldeas diferentes, pero como las fiestas eran parroquiales y ellos eran de la misma parroquia, eran de la misma región, eran del mismo sitio. Entonces se conocieron, sí.
¿Crees que la gente hoy en día se está volviendo más interesados o conscientes de su cultura o e historia? ¿Es que les importan más o menos que antes?
Menos que nunca. Pero a algunos más, claro. A ver. Todo depende de la edad. Hay una edad para todo. Vaya. Mientras eres joven, no escuchas, aunque te hablen. No es porque no tengas tiempo, es que no escuchas. Después, cuando eres mayor, si tienes la suerte de que tus padres aún sigan vivos, después es cuando escuchas las historias de la familia. Pero eso es normal, es así. En cualquier generación, ¿eh? Es normal. Tanto en la mía, como en la de mis hermanos, como en la de mis hijos, es igual. Cuando eres joven no tienes paciencia para escuchar esas cosas. Y si tienes un abuelo, tienes la suerte de tener un abuelo que te quiere o que te llevas bien con él o que vives con él y lo escuchas, puedes saber muchas más. Pero es lo que hay. Nosotros no tenemos más que mis padres. Para saber algo, quiero decir.
Y en Galicia, que a mí me han contado, que no sé si es correcto, que ha cambiado mucho en los últimos años, que la gente empieza a tener como más orgullo por ser gallegos y celebrar más costumbres que se habían perdido antes.
Se perdieron las... No es que se perdieran, es que tenías miedo. No es que se perdieran. Lo que pasa es que en la dictadura estabas obligada a hablar castellano y a ser español, no gallego.
¿Y en tu casa qué se hablaba?
Gallego. Pero en el colegio y en todas partes tenías que hablar español. No podías hablar gallego. Entonces todo eso generó un miedo. Y aparte de miedo, estábamos como sometidos Nadie levantaba la voz porque no podías. Ni los historiadores tampoco podían. Entonces se fue perdiendo eso, pero no se perdió. Perder nunca se perdió el gallego. Lo que pasa es que estaba con miedo y tenías que hablarlo en casa, pero después no. Mientras que vivió Franco. Al morir Franco se acabó.
¿Y fue un cambio rápido o
Radical,
sí?
radical. Fue de un día para otro. Murió Franco y alguno yo, pero la mayoría echamos bombas, claro. Porque podías abrir la boca. De otra manera no podías. En cuanto te oyeran ya te caían encima. Un poco como Rusia, que me parece que vive en el mismo régimen y todo eso. Y Cuba. Entonces, claro, pues no te quedaba más remedio que adaptarte a las circunstancias. Y era lo que había, pero no porque se perdiera el gallego, sino porque estabas obligado. No te quedaba otra.
Y cuando en los colegios, digamos, se empezaba a enseñar gallego.
Ay, no, eso tarda mucho, ¿eh?
Sí.
Sí. En los colegios aún tardó mucho desde que Franco murió. Pero es que un país no se renueva de un día para otro.
Ya.
Tampoco los catalanes y todos teníamos problemas, no éramos nosotros solos. Los gallegos estaban más disminuidos porque nos adaptamos muy bien a las circunstancias. Si no nos dejan, pues ya. Somos muy sufridos. Los catalanes son más revoltosos, no se quedan quietos. Pero sí, los vascos y todo el mundo tenía mucho cuidado porque no le quedaba otra. Pero en cuanto se terminó la dictadura, después empezó la democracia, pero claro, llevó tiempo aún a hacer cosas. Y sí, por fin se hizo. Por fin se hizo. Pero era igual como la pobreza que había en el país. Veníamos de una guerra, de una posguerra, una dictadura, que no podías hacer moverte más de aquello que te dejaban porque no podías. Entonces, cuando ya la gente empezó a emigrar y a moverse y a estudiar y empezamos a, porque antes los curas no te dejaban ir al colegio si eras mujer. Bueno, te dejaban mientras eras niña, pero después no. Ya se suponía que tú naciste para joderte en casa. Para quedarte en casa y parir. Tenías que parir. Pero eso se acabó. Con todo, de todas formas ya. Aún seguíamos en la dictadura, pero ya la gente había empezado a emigrar y a moverse de otra manera, a estudiar Entonces ahí se acabó el poder del régimen. Prácticamente en los últimos años ya tenía mucho menos poder, porque la gente no se callaba tan fácilmente. Y bueno. Aunque estabas muy limitado dentro del país, pero fuera no. Entonces los que se marchaban para afuera empezaron a espabilar a los que quedaron allí. Y fue cuando el país empezó a recuperar dinero, las divisas y la gente que venía, iba y que mandaba dinero y qué tal, y empezó a recuperarse. Antes era bastante complicado, pero bueno, es complicado como en todos los países que haya guerra. Lleva mucho tiempo a recuperarse, mucho tiempo.
Y viviendo debajo de una dictadura, creo que la respuesta es obvio, pero te das cuenta que estás viviendo bajo una
Te
dictadura.
das cuenta, pero no puedes hacer nada.
Tú te dabas cuenta.
Yo me daba cuenta cuando me fui de aquí.
Pero antes
Ya,
no.
sí, pero no podía hacer nada. Me di más cuenta una vez que me fui. O sea, lo vi más.
¿Y para dónde te fuiste?
Me fui para Suiza.
¿Y qué en Suiza te hizo darte cuenta que en España las cosas eran
Por la
diferentes?
libertad. Aquí no tenías libertad de ninguna clase. O muy poca. Yo lo más es la libertad y el trabajo, claro, el trabajo que tenía. Pero la libertad porque la cogí por mi mano. Nadie me decía nada. No se lo permitía.
Y te fuiste y volviste.
Sí.
Fue difícil volver.
Sí. Pero ya no estábamos. Fue muy difícil volver. Aún vivía Franco la tenía. Aún estábamos en la dictadura. Pero como mi padre tuvo varios trombosis, y entonces en aquel momento los médicos decían que se iba a morir. Y mis hermanos tenían hijos, estaban casados, tenían hijos. Y para que mis hermanos no deshicieran su familia, yo era la que quedaba. Y me atraparon ahí. Y me vine a cuidar a mi padre y a mi madre. Y después ya me volví a marchar, ¿eh? Una vez que se recuperó mi padre. Me volví a marchar, pero ya había conocido al padre de Javier. Ya me costaba más trabajo marcharme. Pero me volví a marchar porque quedé embarazada y me fui. Y después me hicieron volver. Después me hicieron volver. Y ahí me quedé. Tuve a Javi. Bueno, pues tuve a Javi, pero me casé antes. Y tuve a Javi, pero volví a la misma, porque aquí trabajo como el que tenía allí no había, claro, no había. Y mi marido no trabajaba, porque acababa de venir de la mili. Y no podía marcharse hasta el año y medio después del servicio militar. Marcharse fuera, quiero decir. Y tampoco le apetecía. Entonces fui saltando de una casa para otra, de un poco en casa de mi suegra, y otro poco en casa de mi madre. Y nació Javi. Y después cuando Javi tenía 2 añitos o así, me fui a trabajar a una fábrica de madera, Uranio. Pero fuera cuando me salían todas las ampollas de la intoxicación de marisco y lo pasé muy mal un tiempo. Después fui a trabajar a un bar de camarera. También estuve un tiempo. Y después por fin su padre, mi marido, se fue en un barco, creyendo que iba a echar 3 o 4 años y echó 6 meses. Y después, como la cosa no cambiaba, que él no buscaba trabajo ni buscaba manera de sobrevivir, yo estaba en un piso, en el piso de mi hermano. Mis padres ya estuvieron en Suiza, después mi padre se quiso ir para la aldea Y entonces ayudaba a mi madre y ella también me ayudaba a mí con el niño. Y empecé a trabajar en el kiosco. Eché unos años en el kiosco. Tenía a Javi, debía tener 3 años o así cuando empecé yo a trabajar en el kiosco. Y después me separé. Tenía a Javi 5 años cuando me separé. Hasta aquí. Yo no aguanto a ningún mangante por ahí. Y me separé y ya. Y seguí trabajando en el kiosco. Pero como Manuel Luis tenía 6 años, María Pilar 7, Amador 9 y Juan le había muerto la mujer y quedaron los niños solos con Rocío, con la mayor. Bueno, estaban todos en casa, claro. Y empecé a criar los niños de Juan también. Y después de allí, de 2 años o tres, de los niños ya iban creciendo. Tenían como 7 años, 6 años, Javi. Pues nos juntamos. Dijimos, bueno, aquí hay que buscar la manera de crecer, de criar a estos niños y nos juntamos. Mis padres estaban en la aldea, había que ir todos los días a la aldea porque mi padre estaba muy mal. Y entonces íbamos, atendía los niños, la comida, el kiosco, porque antes tenía una empleada, siempre tuve una empleada abajo, en el kiosco. Pero a las 11 hacíamos los churros de la mañana, los hacía mi marido y uno de los niños, Oche o Andrés, que estaban en el instituto. Y después él se iba para trabajar a la oficina, los niños al colegio. Y a las 11 o así, o a las 10:30, tenía que bajar yo a hacer más churros, porque venía más gente. Y bueno, atendía así entre una cosa y otra, atendía las cosas como era. Y mi madre, al morir mi padre, la llevaron a Venezuela, mis hermanos, unos meses. Y después se vino a Suiza, la mandaron a Suiza. Estuvo también unos meses con mis hermanos. Entre tanto nació Sergio. Y después ya se quedó conmigo. Iba y venía con ellos, pero se quedó siempre a vivir con nosotros.
Y de joven, de jovencita, ¿te imaginabas que de mayor ibas a tener tantos hijos como tu madre y hacer tantos trabajos como tu madre y tener tanta gente que dependía de
No,
ti?
yo quería ser rica. Yo le decía siempre a mi padre, si me cambias de nombre, soy más rica. Y él se meaba de risa. No, vas a ser igual de pobre porque no tenemos nada. Sí, no, a ver, no. Yo siempre, de joven, siempre decía, yo no me caso. Y si me caso, antes de los 40 no me caso. A los 21 estaba con un niño y casada.
Misma edad que tu madre, ¿no?
Sí. Y después cuando iba desde quirófano, que yo trabajaba como ayudante de quirófano, y cuando oía a las de la planta en el hospital, en el paritorio, que chillaban y decían, mima, yo no me caso ni tengo hijos. Y caí. La vida es así, no es lo que tú quieres. A veces, muchas cosas puedes hacerlas como quieres, otras cosas no. Tienes que cogerlas como vienen. Pero tú imagínate que yo me tirara a la Bartola porque mi marido era así. ¿Qué sería de mi hijo? Y de mi familia, porque mis padres dependían de mí para... No para dinero, que después ya tenían la pensión.
Entonces, ¿crees que
Pero para cuidarlos, me refiero.
esa historia de tu madre y viéndola, la viste, te ayudó a ti
Claro.
cuando te encontrás casi en la misma situación que ella?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si no, no me metía en semejante cosa. Sí. Y cuando las cosas me van mal, me iban mal, ahora ya no. Cuando debía más de lo que tenía, porque casi siempre estuve sola. Con Juan estuve 13 años nada más. A partir de ahí sin un duro. Y los niños para crecer. Sergio tenía 10 años cuando su padre murió. A ver, ¿qué hacías? Si te cojones, ¿qué hacías?
Nada.
Nada. Lo tirabas todo y te ibas. Los dejabas aquí solos.
Bueno, yo creo que esos son todas las preguntas que tengo yo, pero ¿quieres o te gustaría añadir algo o decir algo más sobre tu madre o...?
No, que mi madre fue lo que no hay. No existe nadie más como ella. Y yo, ¿qué te voy a decir? No soy una santa. No soy una santa. Pero no me mete miedo a la vida, ¿eh? Ni aún hoy, ¿eh? Si tengo que empezar a trabajar, vuelvo otra vez. Y me ayudó para vivir, claro, por supuesto. Porque cuando no tienes un duro y se te viene todo encima y tienes otros que dependen de ti. A ver, si no le pones ese, si no coges ese ejemplo ya, ¿qué vas a coger? Yo tenía el kiosco. Pero deudas, claro. Fui a vender cosméticos. Unos cuantos años. Aparte del kiosco. Cuando tenía niño, alguno de los niños que tenían libre y me quedaban esas horas en el kiosco, yo me iba a vender. Y tenía a mi madre. A veces venía a las 12 de la noche, pero otras veces venía a la 1 de la mañana. Y al otro día tenía que levantarme para trabajar otra vez. Y luego cuidar de mi marido, que estuvo varios años enfermo, aunque se movía, ¿eh? Que no es que... Pero tenías que andar subiendo al hospital, bajar, otras veces ingresar, otras veces tal. Los niños con golpes todos y con sus cosas de niños que tenían. Tuvimos a María Pilar mal de operada del corazón también. Y después con mi madre, 4 años enchufada en una máquina. Que tuve que ir al hospital 3 meses a hacer el cursillo para poder tenerla en casa. Ahí tuve que cerrar el kiosco porque no podía atender el hospital, mi madre y todo lo demás. Y me quedé sin un duro, claro, solamente con la pensión de mi madre. Algo que me mandaban mis hermanas que me ayudaban. Y tuve que empezar de nuevo otra vez con el kiosco sin un duro. Con un crédito. Renové el kiosco y dejé los churros. Fue cuando puse la prensa. Y renové el kiosco y sin un duro. Y luego ganar para comer y para pagar el crédito y para todo lo demás. Yo sola, ¿eh? Javi, Sergio, Manuel ya estudiaba aquí. Bueno, comía en casa, claro, por supuesto. María Pilar. Y luego María Pilar también se casó y se fue para Mallorca. Y quedaban los tres estos. Hubo que ayudarlos a todos, claro, cada uno lo que se podía. Cuando empezaron. Y Javi estudiando, ganaba su dinero para el viaje, el coche era el mío. Y lo poco que le podías ayudar, claro. Y Sergio, pues pagarle la comida y lo que es el piso en Coruña. Después ya hizo lo del fútbol, lo de árbitro también, pero ya se ayudaba él también después, cuando venía a casa trabajaba de camarero, pero había que tener dinero, de todas formas. Y así fue la vida. Sin salir de, no cerrar ningún día, no salir las vacaciones para mí no tienen importancia ninguna, porque nunca fui. Y así fue mi vida. Allí me tiré las 24 horas del día, entre casa y el trabajo. Dejaba la comida hecha por la noche y el que llegaba a casa comía a la hora que llegaba su comida. Y a la hora que llegaras tenías que hacer la comida. A veces, mientras Sergio estuvo en el instituto, que fue el último que estuvo en el instituto, a veces venía a casa un momento con alguna compra o con... mientras salían al recreo o así, pero no siempre, claro. Y me ayudaban a hacer los churros antes de ir para el instituto. Los niños también. Cada uno cuando le tocaba.
Sí.
Y así fue. Ellos me ayudaban lo que podían.
Buscando la manera de...
Buscando la manera de sobrevivir. Era así. Sí.
Pues algo más, si quieres... mencionar, decir, añadir.
No, que estoy encantada de tener la vida que tengo ahora. La tengo muy bien.
Okay.
Ahora la tengo muy bien.
Pues muchas gracias de nuevo.
Tengo una familia enorme. Que ya la conoces. Aunque no la conozcas personalmente, pero sí los conoces. Y nunca, siempre estuvimos unidos para todo y ya está. Cada uno tiene su vida, pero estamos ahí si hace falta. Y es lo que hay.
Pues muchas gracias de nuevo por compartir y hablar conmigo.
De nada, cariño. Sabes que no hay problema.